Poza de la Vega se encuentra a 72 kilómetros al norte de Palencia junto al río Carrión, afluente del río Pisuerga. A una altitud de 960 metros respecto al mar con una población de 166 habitantes. Además, Poza de la Vega se encuentra rodeado de tierras de cultivo y plantaciones de chopos. En España, los chopos están presentes en todas las provincias peninsulares, siendo especialmente cultivados en las cuencas del Ebro, el Genil, el Darro y el Duero. En la provincia de Palencia, el 85% de los chopos se encuentran a altitudes entre 700 y 1000 metros. Las principales choperas se localizan en las cuencas de los ríos Carrión y Pisuerga, siendo estas áreas clave para el cultivo de esta especie forestal. Los chopos son especies de luz y colonizadoras de terrenos ribereños, prefieren suelos franco-arenosos, con pH cercano a la neutralidad, y requieren suelos bien aireados y profundos. Son muy dependientes del agua, aprovechando tanto las capas freáticas próximas a la superficie como las precipitaciones infiltradas, pero rechazan los suelos salinos. La oxigenación del suelo es clave, evitan zonas con agua estancada, que puede provocar asfixia radicular. El éxito del cultivo de chopos depende de varios factores del suelo: profundidad, textura, estructura, disponibilidad de agua y nutrientes. Profundidad es clave para el desarrollo de las raíces y la estabilidad de los árboles. La profundidad ideal es de al menos un metro, evitando que la capa freática esté a menos de un metro de la superficie. Lo óptimo es que se sitúe entre 1,5 y 2 metros. Textura: los suelos más favorables son los francos, franco-arenosos y franco-limosos. Las texturas arcillosas, limoso-arcillosas y arenosas, si tienen muchas gravas, no son adecuadas, ya que afectan la circulación del agua y el desarrollo radicular. Estructura: un suelo bien estructurado, con buena porosidad, permite la circulación de aire y agua, favoreciendo el crecimiento de raíces en todo el perfil del suelo. Disponibilidad de agua: la presencia de una capa freática accesible es esencial. Si no existe, el riego se vuelve indispensable. Nutrientes: la fertilidad depende de factores como la materia orgánica y el pH, que debe situarse entre 5,5 y 8,0. Los suelos salinos o con exceso de caliza activa dificultan la absorción de nutrientes, provocando problemas como la clorosis férrica. El diseño de la plantación de chopos. El diseño de una plantación de chopos implica considerar aspectos clave como autorizaciones, época de plantación, espaciamiento entre árboles, distancia a otros cultivos y el método de plantación. Autorizaciones: se requiere permiso del Servicio Territorial de Medio Ambiente si se sustituye otro arbolado, de la Confederación Hidrográfica si la plantación está a menos de 100 metros de un cauce, y de los órganos competentes si se ubica cerca de carreteras o autopistas. Época de plantación: debe hacerse fuera del periodo vegetativo, preferiblemente en otoño, noviembre-diciembre, o finales del invierno, febrero-marzo. En casos excepcionales, si hay riesgo de inundaciones primaverales, puede plantarse en mayo o junio, conservando las plantas en cámara fría hasta el momento. Espaciamiento: el marco de plantación varía según la profundidad de la capa freática y el destino de la madera. Los marcos regulares más comunes son de 5x5m o 6x6m, con alternativas rectangulares como 4x8m o 5x7m. Los espaciamientos amplios favorecen el crecimiento individual, mientras que los reducidos fomentan competencia temprana entre árboles. Distancia a otros cultivos: si no hay normas locales, la distancia a las fincas colindantes debe ser de 4 a 12 m, recomendándose 6 metros como estándar. Método de plantación. Profunda: asegura el arraigo en terrenos arenosos y secos, alcanzando la capa freática. Superficial: más económica y viable si el suelo tiene buena estructura y acceso a riego, aunque requiere sistemas capaces de aumentar el suministro de agua a medida que los chopos crecen. Los cuidados culturales son acciones realizadas tras la instalación de una masa forestal para asegurar su establecimiento, mejorar la calidad de la madera o aumentar su producción. En las plantaciones de chopos, estos cuidados incluyen labores del suelo, podas, fertilización y riego. Además, aunque no es un tratamiento específico, se puede considerar el cultivo de especies intercaladas en las choperas. El laboreo en choperas mejora la permeabilidad del suelo, aumentando la infiltración y retención de agua, reduce la evaporación, airea la capa superficial y elimina la vegetación competidora. Esto beneficia el crecimiento de los chopos y reduce el riesgo de incendios. Aunque no es esencial para la supervivencia de los chopos, especialmente en suelos con riego suficiente, el laboreo es rentable durante los primeros años, incrementando la producción. Su efectividad disminuye con el tiempo, especialmente en plantaciones mayores, y puede dañar las raíces si se realiza en suelos aluviales o cuando los chopos ya están establecidos. Los laboreos en choperas adultas son útiles principalmente para prevenir incendios. En suelos arenosos, se recomienda un laboreo anual, en suelos menos arenosos, al menos dos laboreos anuales. Se utiliza un tractor con grada de discos, realizando un trabajo superficial para evitar dañar las raíces. La aplicación de herbicidas está desaconsejada debido a sus efectos negativos sobre las aguas subterráneas. La poda en chopos tiene como objetivo mejorar la calidad de la madera y obtener fustes rectos y limpios de nudos, lo que aumenta su valor para la industria. Existen tres tipos principales de poda. Poda de formación, busca asegurar el crecimiento en altura y la formación de un fuste recto. Se realiza desde el segundo año y se centra en eliminar brotes laterales que puedan dominar la guía terminal, favoreciendo el desarrollo vertical del árbol. Se debe realizar al final del invierno o principios de primavera para favorecer la cicatrización. Poda de conformación del fuste, elimina ramas laterales para obtener un tronco limpio de nudos y recto. Es crucial para la calidad de la madera en la industria del desenrollo. Se realiza principalmente en verano, de junio a julio, y es importante no eliminar más del 50% de las ramas, especialmente las gruesas, para evitar cicatrices grandes. Monda, elimina brotes chupones que surgen después de podas excesivas o en árboles jóvenes. Se realiza en el siguiente periodo vegetativo, generalmente a mediados de julio, para evitar que los brotes se desarrollen demasiado. La poda debe equilibrar la necesidad de madera de calidad con la salud del árbol, evitando podas excesivas que puedan debilitarlo. Los cortes deben ser limpios y siempre a ras del tronco para facilitar la cicatrización. Además, la poda debe ser planificada para evitar que el árbol reaccione con un crecimiento excesivo de chupones. La fertilización en las plantaciones de chopos es clave para el desarrollo óptimo de los árboles. Hay dos tipos principales de fertilización. Fertilización en profundidad, realizada en el hoyo en el momento de la plantación. Aunque se considera que ayuda al arraigo, la brotación y el crecimiento, algunas experiencias en Castilla y León no han mostrado diferencias significativas entre los chopos fertilizados y los no fertilizados. Fertilización en superficie, aplicada cuando los chopos ya están establecidos, se realiza en la zona cercana a la base de los árboles, en una hendidura a unos 15 cm de distancia del tronco. Es preferible usar fertilizante granular para que tenga un efecto prolongado. Este tipo de fertilización se aplica en terrenos con baja fertilidad o capacidad media de retención de agua. Consideraciones sobre la fertilización. En suelos fértiles, la fertilización no tiene un gran impacto, y su eficacia depende de la capacidad de retención de agua del suelo. El nitrógeno amoniacal y el fósforo son esenciales para los chopos euroamericanos. El potasio puede ser beneficioso para los chopos interamericanos y clones de Populus trichocarpa. En terrenos arenosos o arcillosos, la fertilización no es efectiva. Riegos, los chopos requieren riego regular, especialmente durante el verano. Los caudales de agua recomendados van de 2.500 a 4.500 metros cúbicos por hectárea y temporada. Los riegos espaciados y con gran volumen de agua favorecen el desarrollo del sistema radical. Es importante asegurar el riego, ya que la falta de agua puede afectar negativamente el vigor de los árboles. Cultivos intercalares, durante los primeros años, es posible cultivar otras especies entre las plantaciones de chopos. Este tipo de cultivo es más eficaz cuando se realiza en marcos de plantación rectangulares, con calles de entre 5 y 10 metros. Los cultivos intercalares pueden durar hasta 5 años, o menos en marcos regulares. Este tipo de cultivo puede incluir árboles ornamentales, como el plátano de sombra, Platanus hispanica, en ciertas regiones. Ventajas de los cultivos intercalares. Los chopos pueden beneficiarse de la fertilización y el riego destinados a los cultivos intercalares. El manejo debe ser cuidadoso para evitar daños a los troncos y raíces de los chopos, manteniendo una distancia mínima de 50 centímetros de los árboles al usar maquinaria. Además, se pueden obtener otros beneficios como la recolección de pastos para ganado o setas en las choperas una vez que los chopos han alcanzado un tamaño adecuado. La populicultura busca producir madera con ciertas características y dimensiones sin defectos que puedan afectar su transformación o utilización posterior. Los defectos pueden ser de diversos tipos. Defectos estructurales, como los nudos, que son los muñones que quedan cuando una rama se separa del tronco, la excentricidad, que se refiere a la desviación del centro de los anillos de crecimiento respecto al centro geométrico del tronco, lo que afecta la densidad de la madera, y la madera de tensión, que aparece cuando hay fuerzas que afectan el crecimiento del árbol de manera desigual. Esta última es especialmente problemática porque puede generar superficies irregulares y ondulaciones en la madera una vez cortada. Defectos de forma, la curvatura del tronco, que debilita la resistencia mecánica de la madera, y la tableadura, que ocurre cuando el tronco toma una forma ovalada o elíptica, son dos de los defectos más comunes. Estos defectos afectan la calidad de la madera y pueden hacerla menos útil para ciertos usos. Defectos causados por hongos o insectos, como el corazón negro, que se produce cuando ciertas bacterias afectan el tronco, oscureciendo la madera cerca del eje central y alterando su humedad. Este defecto es más frecuente en árboles más viejos y en suelos con alta humedad. Además, los insectos pueden dejar agujeros y galerías en la madera, reduciendo su resistencia y rendimiento durante el proceso de fabricación. El tamaño y las características de los árboles también juegan un papel crucial en la producción de madera de buena calidad. El diámetro de los árboles debe estar entre 30 y 45 centímetros para asegurar que se obtengan trozas de calidad adecuada sin problemas durante su procesamiento. Si el diámetro es menor, el tiempo de desenrollo aumenta y la calidad de la chapa que se obtiene disminuye. Si es mayor, el manejo se complica. Además, el tronco debe ser recto para facilitar el desenrollo y evitar pérdidas de madera. El turno de aprovechamiento o la edad a la que los árboles deben ser talados depende de varios factores. Los factores técnicos incluyen el clon de chopo, el espaciamiento de la plantación, el crecimiento de los árboles durante el ciclo y su estado fitosanitario. Algunos clones crecen de manera más constante durante el tiempo, mientras que otros comienzan a decaer después de ciertos años, lo que acorta el turno. También influye el ambiente donde crecen los árboles, ya que los árboles en terrenos fértiles alcanzan su tamaño óptimo en menos tiempo. Los factores económicos, como el precio de la madera en el mercado, también determinan el momento de la corta. La ordenación de choperas implica organizar las plantaciones de manera que se pueda obtener rentas regulares y distribuidas durante el ciclo de vida del cultivo. A menudo, los turnos de aprovechamiento de los chopos, que son relativamente cortos en comparación con otras especies forestales, no resultan atractivos para los propietarios debido a su larga espera. La ordenación busca solucionar esto dividiendo la plantación en varias parcelas de diferentes edades. De esta forma, se puede aprovechar una parcela a intervalos regulares y obtener ingresos de manera periódica. En cuanto a la cubicación y tasación de la chopera, las choperas suelen venderse en pie, es decir, sin ser taladas, con una estimación previa del volumen y calidad de la madera. El volumen de madera se puede calcular usando tablas de cubicación que dependen del diámetro y la altura de los árboles. Sin embargo, también existen métodos más simples que proporcionan estimaciones menos precisas. La tasación final de la chopera se ajusta no solo al volumen estimado, sino también a factores como la accesibilidad, la distancia a las rutas de transporte y la dificultad del aprovechamiento. Aunque la populicultura tiene efectos positivos, también presenta riesgos, especialmente en lo que respecta a la contaminación génica de las poblaciones naturales de chopos. Es importante evitar la hibridación no controlada entre especies cultivadas y las silvestres, y tomar medidas para conservar las poblaciones autóctonas de chopos. Esto requiere un manejo cuidadoso, con planes de ordenación genética que aseguren la conservación del patrimonio genético de estas especies. En resumen, una buena gestión de las choperas, combinando la ordenación adecuada con la certificación forestal y un enfoque ambiental responsable, puede mejorar significativamente tanto los beneficios económicos como los ambientales de este cultivo. Actualmente, existen proyectos de adaptabilidad al estrés hídrico de tres clones en los que se está comprobando en choperas con estrés hídrico si inoculando hongos o bacterias aumenta la capacidad de absorción de agua de los chopos. Estos proyectos van encaminados a la adaptabilidad propia de los chopos y a las posibles ayudas que se puedan dar para que sean capaces de adaptarse a condiciones de cambio climático. Por otro lado, al final de la ruta, en las laderas de pinar se puede observar la restauración hidrológico-forestal del entorno de Saldaña. Esta surgió como respuesta a una grave problemática de erosión y deslizamientos en las laderas situadas en el entorno del río Carrión. A principios del siglo XX, la deforestación y la acción humana habían dejado el terreno expuesto, provocando cárcavas, coladas de barro y la contaminación del río Carrión con sedimentos en suspensión. Esta situación afectaba negativamente a la población local, con calles cenagosas, obstrucción de canales de riego y cortes en la carretera entre Saldaña y Osorno. Como solución, la Confederación Hidrográfica del Duero inició en 1930 un ambicioso proyecto de restauración, que incluyó la construcción de más de 100 diques de mampostería gavionada, la estabilización de cárcavas con palizadas y la reforestación con especies como Pinus silvestris, Pinus nigra, Pinus pinaster, etc. Los resultados han sido notables: la cubierta forestal ha aumentado del 15% al 85%, la erosión ha disminuido drásticamente y el río Carrión ha recuperado su estabilidad. Además, el proyecto ha generado beneficios ambientales adicionales, como la mejora de la calidad del agua y la reducción del riesgo de deslizamientos en la zona. Este audio está realizado bajo el proyecto de impulso local para la adaptación climática de las zonas rurales en declive demográfico, realizado en la Fundación CESEFOR, y este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad.